Le damos la bienvenida a Fernando Morales, que es presidente de la Liga Naval. Fernando, muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, es un placer estar con ustedes.
Lo mismo decimos. El día de la Marina Mercante fue el 24.
El 25.
Ah, 25, bien.
Sí, la jornada empezó el 24, técnicamente terminó el 25 porque hicimos una reunión de evaluación, pero el grueso de las actividades se llevó adelante el 24 y el 25 efectivamente es el Día de la Marina Mercante, en coincidencia con la creación de la Escuela de Náutica que la fundó don Manuel Belgrano en el año 1799.
Contaba y dijo, nos reunimos para hacer una evaluación, entre otras muchas cosas. Sí. ¿Qué surgió? ¿Qué salió de esa evaluación?
El tema, la idea que, ahí creo que no sé si la nota lo dice, pero estos ciclos de intereses marítimos, llamados habitualmente almirantes Torni,
sí,
en honor a quien fuera uno de los mayores impulsores de la necesidad que tenía el país en aquel momento, allá por 1930, de tomar conciencia de lo que tenemos, lo que nuestro mar implica para la Argentina, fue iniciado por la Liga Naval y la Armada en forma conjunta ya por el año 2000. Con el correr del tiempo se fueron sumando otras instituciones y hace 3 años que hay que reconocer que el Ministerio de Defensa apostó fuerte a estos ciclos y a través de la Universidad de la Defensa, que es un organismo que depende del Ministerio, son coorganizadores de estas jornadas. ¿Por qué fuimos este año con el tema pesca y por qué a Mar del Plata? Bueno, Mar del Plata es la capital de los intereses marítimos argentinos. Y el tema pesca viene siendo objeto de interpretaciones de lo más curiosas y controvertidas o encontradas. Solemos tener asimilado en nuestro interior que todos los años un montón de buques, en su mayoría chinos, se acercan a nuestras aguas para robarnos un recurso que es muy valioso y muy apetecido en el mundo. Y esto en realidad es una verdad, pero a medias.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la Argentina tiene un control jurisdiccional, como marca la ley del mar, la Convemar, que alcanza hasta nuestras 200 millas contadas a partir de la costa. Es decir, la conocida zona económica exclusiva argentina. El esfuerzo central que tiene que tener el Estado con su poder de policía pesquera, que lo conforman básicamente la Prefectura Naval y la Armada Argentina, es evitar a toda costa que esos buques pesqueros que se ponen en la puerta de nuestra casa para succionar todo el calamar que puedan, no entren al Porsche, es decir, no ingresen en nuestra zona económica exclusiva. En los últimos años, y te digo que esto se incrementó fuertemente desde mediados de la gestión de Mauricio Macri, se incrementó bastante durante la actual gestión de Alberto Fernández. Prefectura y la Armada cambiaron su forma de trabajar y ahora lo hacen en forma complementaria, es decir, siempre hay algún recurso policial o militar en la zona, y antes se nos producían, lamentablemente, por faltas de coordinación, teníamos momentos en que había buques de las dos fuerzas y momentos en los que no había ninguna. Además, con el avance tecnológico, sistemas de control a distancia, que permiten que no necesariamente tenga que haber las 24 horas del día un buque o una aeronave dando vueltas, sino que hay un perfecto monitoreo de lo que pasa en el mar. También es cierto que la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales brinda, en forma, te diría, casi horaria, un reporte satelital del movimiento de la flota, lo cual nos permite ver cuando un buque comienza con una actividad sospechosa, por así decirlo, e intenta incursionar en nuestras aguas. Ese es el tema netamente técnico, policial, que hace al control. Hace dos años o tres, casi tres con este, que no se detecta ninguna intrusión en el mar argentino. Y no se detecte, esto te lo dicen las mismas fuerzas, no quiere decir que no ocurra. Pero si ocurre, ocurre en tan bajo este porcentaje, que muchas veces no regulada o no reglamentada, es mucho menos en valor que lo que costaría desplegar un barco a perseguirlo o a intentar realizar su acción. Porque nosotros tenemos como una culpa propia de decir que nos están depredando. Porque en parte sí es verdad que nos depredan. Lo que pasa es que hay cosas que exceden al país. Son medidas que la comunidad marítima o la comunidad gubernamental, perdón, internacional, a través de la ONU, tienen que comenzar a regular. Y eso pasó en marzo de este año, cuando las Naciones Unidas consiguieron aprobar un proyecto de convenio internacional que va a comenzar a regular en el año 2030, cuando entre en vigencia, porque estas cosas llevan un tiempo, sí, la pesca, la llamada pesca no declarada y no reglamentada en el mar libre. Es decir, vamos a contar con una herramienta legal que sí nos va a facultar a nosotros a ir en demanda, en procura o en captura de alguna potencia pesquera que, habiendo firmado este convenio, te aclaro esto porque China lo firmó, al menos en esta primera etapa, no lo cumpla. Porque ahora, al no haber una norma internacional que regule esa pesca, no podés. Vos llegás con un buque militar o un patrullero policial, te pones al costado del barco y le decís al capitán que deje de pescar, y el capitán, con toda la razón del mundo, te va a decir: señor, yo estoy pescando en mar libre. Hoy funciona así. Por otra parte, sí, el hecho de juntar a la Armada, a la Prefectura, a los gremios marítimos, a los empresarios y a la academia, es decir, que vengan científicos del INIDEP, de la UTN y de otros organismos pesqueros, para cuantificar exactamente cuál es el perjuicio que esta actividad nos representa al año, sirvió para más o menos poner en contexto y que no sea solo la iniciativa privada, por ejemplo, de un señor que se sube al avión, lleva periodistas, saca fotos y dice: eso es legal, eso es ilegal, no es una cosa demasiado profesional, que digamos. De esta manera podemos poner en blanco y negro cuál es la realidad hoy del sector pesquero.
¿Hay números de eso?
Mira, se calcula, normalmente nosotros hablamos, nosotros los argentinos tenemos, a veces tomamos algunos, por ejemplo, decimos que los fletes marítimos a lo largo de María Mercante son 5.000 millones de dólares, ¿no? Que sí, perdemos. Bueno, es un número que la academia sí usa normalmente. Y asimismo se dice que la pesca no declarada, no reglamentada, la que no tributa, se lleva unos 2.000 millones de dólares al año. En general, los expertos que hablaron el viernes sostienen que la cifra bastante menor, son 500 millones de dólares, pero no importa, si nadie se tiene que llevar nada que no corresponda. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, en los peces, a diferencia de las vacas, que tienen un sellito marcando la propiedad de a qué estancia pertenecen, los peces, cuando entran a la zona económica exclusiva, son nuestros; cuando salen, ya no son más nuestros. Es una actividad muy particular. Lo que sí te quiero decir es que, además, fue importante, a los efectos de la difusión, aclarar algunas cosas, como que, por ejemplo, la pesca ilegal, aún la que se realiza dentro de las 200 millas, no es delito para la Argentina. Esto es una cosa, cuando yo lo digo, la gente dice: ¿cómo no es delito? No, es una infracción arancelaria, porque lo que se está violando es el régimen federal, la ley federal de pesca, que establece que nadie puede pescar sin permiso, y para otorgarte ese permiso, obviamente, el Estado te cobra un fee, un canon. ¿Qué es lo que es delito? Cuando la prefectura o la nada se le da la voz de alto a un buque para ser inspeccionado y el buque se da la fuga, ahí se comete el delito, que es la resistencia de autoridad. Entonces, cuando finalmente estos barcos son apresados, cuando lo son conducidos a puerto y se les cobra una multa, hay también una acción penal propia del delito de resistencia de autoridad. Pero si el buque que está pescando ilegalmente detiene sus máquinas cuando se le ordena, se aviene a una inspección y su armador paga la multa, no hay ninguna imputación penal correspondiente.
Con lo cual uno puede hacer la cuenta de que, a veces, como en muchos otros casos, pago la multa y ya.
Bueno, eso es lo que pasa normalmente con los españoles, u otras, cuando un buque español es apresado, normalmente no tienen problema, y te digo por qué. Tienen buques muy modernos, muy nuevos, que son muy caros, con una tripulación muy profesional, y tenerlo demorado a ese barco en puerto, 3, 4, 5 días, muchas veces es superior al valor de la multa. En cambio, los buques orientales son buques muy viejos. En ninguna bandera del mundo los dejaría volver a salir, porque cuando vos apresás un buque, no lo puedes dejar salir a navegar porque van a navegar en tus aguas. Hasta que llegue al mar libre, tiene que atravesar aguas argentinas. Y la autoridad marítima tiene la obligación de velar de que todo lo que navegue por aguas argentinas sea seguro. Es como que andes por una autopista y te aparezca un auto sin BTV y demás, y bueno, y que se supone en teoría al menos que no debería estar circulando.
Estamos charlando con Fernando Morales, que es presidente de la Liga Naval. Morales, le hago una consulta, propósito de varias declaraciones que ha hecho en su momento el presidente electo y alguno de sus ya electos diputados, ¿no? Que, por ejemplo, se resuelven, dice, con asignaciones del derecho de propiedad, a propósito justamente de lo que dijo Venegas Lynch, o lo que dijo en su momento Milei a propósito de privatizar lo que está en las aguas del mar. ¿Qué reflexión le merece?
Bueno, yo creo que a veces, yo siempre arranco, esta pregunta me la han hecho varias veces, ahora en este caso he referido a Milei, pero aplico muchas veces en la historia. Yo siempre digo, al menos cuando yo fui al colegio, me enseñaron mucho sobre San Martín, sobre las vascas, la pampa, la cordillera. Y nada me explicaron a mí, ni en el primario ni en el secundario, sobre la plataforma continental, la variedad ictícola, cómo funciona el régimen legislativo en materia marítima y demás. ¿Eso qué hace? Cuando nosotros no tenemos una formación o una cultura o una pincelada, por lo menos un barniz, que nos relacione con el mar, podemos llegar a decir cosas que por muy rimbombantes que suenen, rayan la fantasía o lo impracticable. Es decir, cuando hablamos de privatizar los recursos marítimos o el mar, como lo dijo él de una forma muy genérica, ¿de qué estamos hablando? A ver, otorgar una concesión petrolera, por ejemplo, como las hay. Ahora viste que frente a Mar del Plata hay toda una controversia por la prospección petrolera que se va a hacer, y los organismos ambientales protestan y el intendente está a favor. Ahora, finalmente un señor privado va a tener una concesión para perforar y vertir petróleo. Ese señor, si encuentra petróleo, no es todo para él. Se le cobra un canon, se le cobra una regalía. Bueno, cuando vos autorizás a la enorme flota pesquera que tenemos en Mar del Plata, en Rawson y en otros lugares, a salir a pescar legalmente dentro de esa zona económica exclusiva, te están pagando, se les fija un cupo, se les dice, usted puede pescar por año 100 paneles, por decir algo, ¿no? 100 toneladas de langostino. Bueno, con este barco, y si tiene 3 barcos, a lo mejor puede pescar más. Ese señor paga. Vos se puede decir que estás privatizando el langostino. Bueno, técnicamente te diría que lo que estás haciendo es que una actividad privada extraiga los recursos naturales del mar, pague por extraerlos, y después cuando los exporta, finalmente, a través del mecanismo que sea, retenciones a las exportaciones, el cambio del dólar por pesos cuando las cobra, y demás, el Estado participe y es como funciona, este tema, al menos hasta ahora. Hablar de privatizar el mar es una cosa un poco que no, porque yo no sé quién tendría interés en comprar. Si vos privatizás algo, yo puedo hablar de privatizar aerolíneas, discutible, no discutible, pero bueno, alguien se va a quedar con los aviones. Pero cuando hablas de privatizar el mar, es un concepto que, dicho así, suena un poquito como delirante. Hablamos siempre, fíjate vos lo que pasa con la famosa hidrovía, que se habla de privatizarla o no privatizarla. La hidrovía es del Estado, siempre lo fue. Lo que se privatiza, porque el Estado no tiene cómo hacerlo, es el dragado, es decir, la limpieza del fondo, sacar el barro para que los barcos de gran calado puedan pasar sin tocar por el fondo. Pero en este tipo de cosas vos te encontrás, lamentablemente, con dirigentes de todos los signos, ¿eh? Uno de los candidatos a Concretamente el señor Larreta dijo que el gas viene de Bolivia en barcos por la hidrovía, y es decir, eso implica no una cosa discutible, no puede ser, no es técnicamente posible, no pasa así, no es así, y por de Bolivia no puede venir ningún barco con nada porque no hay calado para que un barco venga, si no es una barcaza.
Bueno, calado entonces, no hay profundidad.
Claro, entonces, cuando lo que ocurre muchas veces es que, yo te lo digo esto, te lo explico con calma, porque justo de ese tema es un poquito el área de mi especialidad. Ahora, yo entiendo que cuando se dicen estas cosas, siempre hay una mínima porción que entiende de cada tema y el resto somos ignorantes. Si a mí me hablan de temas muy complejos de energía nuclear, y bueno, yo me voy a quedar medio a mitad de camino porque no es lo que domino. O de política sanitaria. Entonces, creo yo que espero y deseo que el sano ejercicio del poder vaya haciéndole ver a los nuevos conductores de la Argentina que algunas de las cosas que se dicen solamente es eso, se dicen, pero a la hora de llevarlas a cabo no son muy viables, ni muy razonables, ni muy apetecibles. Como te vuelvo a repetir, no me imagino un loteo en el mar, me lo puedo imaginar en la pampa, pero no en el mar.
Sí, por eso siempre decimos aquí con mucha humildad que no sabemos, y llamamos a los especialistas para que nos den sus miradas, para tratar de entender un poquito cuál es la realidad y dónde estamos parados y dónde estamos paradas, ¿no? Un poco de eso.
Yo muchas veces cuando empiezo una charla de ese tipo, con gente que no es del sector, obviamente, si lo hago con gente del sector no saldría sano del lugar donde lo digo, pero vamos a hacer una charla en donde acá en el auditorio hay una gran cantidad de gente que es ignorante. Ignorante de un tema no te implica que seas, no es, si vos me das un libro en chino, yo soy analfabeto, literal, porque no, claro, no lo pone. Bueno, entonces, lo que tiene de bueno la ignorancia cuando viene asociada a seres inteligentes es que te desasnás. O sea, si yo te explico que babor es la izquierda y estribo es la derecha, vos aprendes algo que a lo mejor no sabías. Si te lo digo 60 veces y no lo entendés, estamos en un problema. Pero lo que ha pasado tradicionalmente con distintas oleadas de dirigentes gubernamentales es que llegan al poder o a la función pública con profunda ignorancia de cuestiones tan importantes como las marítimas, siendo que la Argentina hoy, con las nuevas concesiones que nos ha dado la ONU en materia de soberanía marítima extendida y demás, tiene casi más territorio sumergido que emergido. Entonces es impensado que un dirigente mínimamente no conozca de qué se trata el mar continental, la plataforma económica, el mar territorial. Son cosas que no se concibe que alguien que va a ejercer un cargo público, salvo que me diga, bueno, es el ministro de, no se me ocurre ningún ministerio de que no tenga que saber, porque hasta el de cultura lo debería saber.
Obviamente, claro que sí. Le agradecemos muchísimo. Estamos ahí sobre las noticias de las 10 de la mañana. Fernando nos ayudó a pensar este tema. Gracias.
Ha sido un placer. Que tengan un buen día.
Gracias.